Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en Alemania al presunto autor del asesinato de Andrei Pozhnov, el que fuera asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, que fue tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en mayo del año pasado. La víctima, cercana al gobierno ruso e investigado por corrupción, recibió varios disparos en la espalda y la cabeza cuando estaba dejando a sus hijos en el colegio. Y a menos de una semana para la constitución de un nuevo gobierno en Aragón, la vicepresidenta en funciones asegura que desde el Partido Popular no van a pactar sillones por separado. Mar Vaquero confía en que puedan cerrar un acuerdo global con Vox antes del próximo 3 de marzo. Son declaraciones que llegan dos días después de conocer que Génova va a entrar en las negociaciones de parlamentos autonómicos como Extremadura y Aragón.
El acuerdo es global, es decir, no se está segmentando la adopción de acuerdos o de pactos para lo que toque en cada momento según esos hitos, porque es lo que va a dar estabilidad. No se trata de negociar sillones por separado de una institución como es las Cortes, que nos merece muchísimo respeto, o de tantas consejerías o de tantas direcciones generales. Lo mejor para Aragón, un gobierno estable y global.
Y seguimos pendientes de la evolución de los 33 fuegos declarados en las últimas horas en 14 concejos de Asturias. De ellos, 26 continúan activos, 6 ya están controlados y uno permanece estabilizado. Ante esta situación, el gobierno del Principado ha activado la fase 1 de emergencias del Plan de Incendios Forestales. COPE Asturias, Pedro Rivero.
A esta hora los bomberos siguen luchando contra las llamas en distintos puntos del Principado, una labor especialmente complicada teniendo en cuenta que todos los focos han aparecido de forma casi simultánea. Los expertos descartan que se trate de una casualidad y hablan de intencionalidad. Lo ha explicado en COPE Arturo Colina, que es profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo e investigador de incendios forestales.
No, eso está clarísimo, eso está demostrado. Los incendios aquí son provocados en su gran mayoría. Hay una parte de negligencias, de accidentes, o sea, involuntarios, pero toda esa simultaneidad y activar el nivel 1, y eso evidentemente no es casualidad.
Explica también que en esta época del año los incendios son menos dañinos que en verano y en principio más fáciles de controlar. Estamos a la espera de que el Servicio de Emergencias del Principado actualice el estado de esos 33 focos declarados esta mañana. Por suerte, ninguno de ellos cercano a núcleos poblacionales.
Y en los deportes, Prestiani calienta el Real Madrid-Benfica de esta noche. Luis Munilla.
Hola, la UEFA ha confirmado la suspensión de Prestiani, que no juega esta noche, y justo después de conocer la noticia, Prestiani ha colgado en redes sociales un vídeo de la acción de Valverde en la ida, que no fue sancionada. Y el jugador añade: pegar una piña se puede y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede. Ya no disimula ni un poco con el Real. Vergüenza dan. Eso ha escrito Prestiani, pero enseguida lo ha borrado. Es lo último antes de un partido, con la clasificación para octavos de final en juego y con el Real Madrid defendiendo el 0-1 de la ida sin Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Con la de Mbappé serán 6 bajas las que tenga Álvaro Arbeloa. Recordemos que están lesionados Militao, Hausen, Ceballos y Bellingham, y que está sancionado Rodrigo. Tiene todas las papeletas Gonzalo de acompañar a Vinicius en la delantera. La pareja de centrales será la formada por Asensio y Rüdiger. Pita Vinci, que el esloveno, están apercibidos 3 jugadores que van a ser titulares: Tchouaméni, Carreras y Vinicius. Se va a llenar el Bernabéu con 4.000 portugueses en las gradas.
Y aún se desconoce desde dónde lo va a ver el sancionado Mourinho. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Contaremos también la resolución de las eliminatorias: Atalanta Dortmund, Paris Saint-Germain Mónaco y Juventus Galatasaray.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera otro día primaveral con más de 20 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A42 en Fuenlabrada está generando 3 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Paciencia. El segundo de entrada en la A4 en Getafe. Retenciones de entrada además por la A1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 Torres Rivas y en ambos sentidos A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A4 y Monte Carmelo y Pozuelo dirección A5. El alcalde Almeida asegura que la polémica sobre el cantón de Monte Carmelo es una leyenda urbana porque solo habrá vestuarios allí en una instalación de 10.000 metros. Los vecinos piden esta tarde en el Parlamento Europeo una investigación sobre ese cantón. Cuentan con el respaldo de la plataforma No al Cantón de Monte Carmelo. Escucha la tarde.
Seguimos en la tarde de COPE a esta hora, a las 6:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Va pasando el tiempo. Hace algo ya más de 4 horas que se han hecho públicos todos los documentos secretos relacionados con el 23F. Son 153 unidades documentales repletas de informes y transcripciones de conversaciones telefónicas. Fueron grabadas a los protagonistas que estuvieron implicados en ese intento de golpe de Estado y que han estado guardadas como secreto oficial durante 45 años. La verdad que había mucha expectación con esta desclasificación, pero podríamos resumirlo todo diciendo que realmente la historia no cambia. Ya está escrita y no hay nada extraordinariamente relevante, pero sí que tenemos conversaciones llamativas que vamos a conocer enseguida. Antes quiero saludar a Roberto Muñoz Bolaños, que es doctor en Historia Contemporánea y uno de los expertos que más saben precisamente sobre este episodio de nuestra historia, el 23F. Profesor Bolaños, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados en este programa de tenerle aquí con nosotros, profesor. Lo primero que le quiero preguntar, no sé si algo de lo que haya podido leer hasta ahora, porque son muchísimos documentos, o escuchar de todos esos documentos desclasificados, ¿le ha sorprendido o realmente no nos cuentan nada nuevo?
A mí personalmente no me cuentan nada nuevo. Pero porque yo ya he manejado mucha parte... buena parte de la documentación. Entonces, a mí personalmente no me cuentan nada nuevo. Se está corriendo por todas las relaciones un documento que afirma que el rey se entrevistó con Milán del Bosch, que está desclasificado, para preparar el juicio con objeto de que la corona saliese bien librada de ese juicio. Ese documento tiene calificación de B2. Eso significa que no es un documento seguro.
¿Qué quiere decir que no es seguro, profesor?
Que es información que llegó a un agente del CSIC y la transmitió, pero que no está corroborado.
Bueno, pues está
por
bien.
Por eso, claro, disculpe que la haya interrumpido.
No, por favor, siga.
Cuando se ve un documento de los servicios de información hay que ver la calificación. Solo es seguro si pone A1. Puede poner B2, C3, D4, E5. A medida que vamos recorriendo el abecedario, el documento es menos seguro. Por tanto, no se pueden sacar conclusiones de un documento que no es seguro.
Nos queda claro y es importante esa precisión que nos está haciendo. Quiero incorporar también a nuestro compañero Carlos Gutiérrez Guti. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú llevas todo el día, además, con mucho trabajo leyendo parte de lo que se ha desclasificado, de todos esos documentos desclasificados este mediodía, que podríamos resumir en 4 puntos clave que vamos a repasar y que vamos a comentar también con el profesor. El primero de esos puntos clave es el papel del rey don Juan Carlos.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado.
Cuando uno lee los documentos desclasificados, Guti, la imagen que tenemos del rey Juan Carlos en ese intento golpe de Estado no cambia en absoluto nada.
Nada, al contrario. Un documento del Ministerio de Defensa, por ejemplo, reproduce un fragmento de la conversación la noche de los hechos entre el secretario general del rey, entonces Sabino Fernández Campo, y Antonio Tejero, que se encontraba en el Congreso. Son las 20:20, las 8:20 de la tarde. El secretario le pregunta: ¿qué pretendes? De pronto actitud inmediatamente. Y Tejero responde que no recibe más órdenes que de Milán del Bosch. Sabino insiste y repite varias veces, pero tú has invocado el nombre de su majestad el rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces Tejero cuelga el teléfono. Ya de madrugada, por ejemplo, el rey mantiene una dura conversación telefónica con el general Milán del Bosch. Le ordena a Tejero de que deponga su actitud y Milán le responde que Tejero ya no le obedece. El rey le dice entonces, cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey. Hoy, más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy consciente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Juro que ni abdicaré la corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil.
Profesor, como decíamos al principio, la historia no cambia. Es más, estos documentos refuerzan la idea de que el rey don Juan Carlos nada tuvo que ver con el golpe.
Yo nunca he defendido que el rey tuviera nada que ver con el golpe. Uh-huh. El problema es que al rey se le creó un gravísimo problema el 23F. Y voy a explicarlo brevemente. El rey, como muchísimos grandes empresarios españoles y también políticos españoles, incluyendo catalanes como Josep Tarradellas, había apoyado al general Armada para que se convirtiese en presidente de un gobierno de concentración nacional por la vía legal. El rey no se había opuesto. Eso se haría con una moción de censura que expulsaría a Suárez del poder, exactamente igual que la que expulsó a Rajoy, y convertiría a Armada en presidente del gobierno. ¿Qué ocurre? Que Suárez, conocedor de esa operación, dimite e impide así la moción de censura. Y acto seguido fuerza la elección de Calvo Sotelo, de Leopoldo Calvo Sotelo, como candidato de la UCD, imposibilitando que ningún partido presentase Armada porque la UCD tenía 168 escaños. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? A partir de ese momento, el brazo militar de la operación no tiene nada que ver con el civil. El brazo militar que había en la solución armada, legal, toma la decisión de poner en marcha el plan de Gaulle con el mismo objetivo. Llevar a Armada a la presidencia del gobierno, creando un vacío de poder que sería la operación de Tejero. Porque el 23F no tenía por objeto establecer ninguna dictadura militar en España. Tenía el mismo objetivo que la solución armada legal, pero evidentemente utilizando cauces ilegales. Una operación golpista que creara un vacío de poder y que permitiese a Armada presentarse como salvador de la democracia y salvador de la democracia y presidente de un gobierno de concentración nacional. ¿Qué pasa entonces? Que Armada organiza el 23F. Uh-huh. El rey no sabe nada del 23F. El problema que le viene al rey es a partir del momento en que conoce que Armada está detrás de Tejero. ¿Por qué? Porque le colocan en una situación imposible. Entre las 6:20, que se produce la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, y la 1:15, el rey evidentemente tiene una situación de impas, porque todo lo que haga solamente puede empeorar la situación. Y me explico. Si va contra los golpistas y evidentemente el golpe sale mal, Tejero dirá que Armada le dijo, que es lo que acaba de decir su compañero, que entrara en nombre del rey. Con lo cual el nombre del rey saldrá en el juicio como posteriormente ocurrió. Si sale bien el golpe, pronto se conocerá que detrás de Tejero estaba Armada y que el rey había, digamos, no se había opuesto a que Armada fuera presidente de un gobierno de concentración nacional, aunque evidentemente lo había hecho por la vía legal. Esa es la causa de que muchas veces se juzgue la actitud del rey de forma sospechosa. No es sospechosa la actitud del rey en el 23F. Es una actitud imposible, porque cualquier solución que tuviera el golpe de Estado era mala para él, porque Armada estaba detrás del golpe de Estado. Por eso, evidentemente, el rey, durante todo el periodo, intenta buscar una solución, que el ejército no salga a la calle, a ver cómo se arregla lo del Congreso, porque inicialmente lo del Congreso se intentó arreglar sacando a Tejero del Congreso. Se mandó al general de división, José Luis Aramburu Topete, director de la Guardia Civil, para que sacara a Tejero del Congreso y ya arreglarían la situación buscando alguna excusa. Porque toda situación que se produjese para el rey era imposible. ¿Qué ocurre al final? Que Armada le convence de que puede ir al Congreso y proclamarse presidente, perdón, presentarse a los diputados como presidente del gobierno. Y el rey lo autoriza, porque ven que es la única salida lógica a una situación que se está enquistando y que puede perjudicar a la corona y puede perjudicar, evidentemente, la democracia española.
Nos queda claro lo de, efectivamente, que el rey Juan Carlos pues no tuvo nada que ver con este golpe de Estado. Siempre se ha barajado esa posibilidad, era una de las teorías de la conspiración, pero yo creo que esa idea queda completamente descartada después de la desclasificación que hemos conocido en el día de hoy. Profesor, si le parece, vamos a avanzar con algunos de los otros detalles que nos han parecido curiosos cuando hemos estado leyendo y analizando esos documentos, esa desclasificación. Por ejemplo, otra de las claves, Guti, es que Tejero estaba y estuvo solo durante el golpe.
Así es, Pilar. García Garrés es el único civil condenado por el golpe, mantiene una conversación por teléfono con Tejero esa misma noche mientras está en el Congreso. Le informa de que va un regimiento para allá, eso le dice, y le pide que aguante, que la victoria es para España. Tejero, claro, no se lo cree y le dice: Juanillo, no me hagas propaganda, coño. Está nervioso y suelta un montón de tacos en esa conversación. Y hay otra conversación muy interesante, que es la mujer de Tejero, Carmen Díaz, que deja bien claro la soledad del golpista. Intentó contactar con él numerosas ocasiones y, según las transcripciones de los documentos desclasificados, se refieren numerosas veces a su marido como tonto o desgraciado. En una conversación con el general Fajardo, para saber si su marido le iba a llamar o no, le dice: nosotros no tenemos más noticias que las que nos está dando la radio, responde Fajardo. Pues sí, está pañá. Voy a llamar ahora a Valencia, al ayudante, para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro. Tranquilízate, le dice el general. ¿Cómo voy a estar tranquila? Por Dios, si le han dejado como una colilla. Por Dios, si es indigno. Hasta luego.
Profesor, estas nuevas transcripciones desmontan la idea de un golpe coordinado y muestran que Tejero, dentro del Congreso, estaba en realidad aislado y sin respaldo efectivo.
Claro, es que no tenía que tener ningún respaldo efectivo. Esas transcripciones están recogidas en el sumario.
En el sumario del juicio.
Sí. Uh-huh. García Carrés era un hombre sin ninguna importancia. Había sido presidente de Los Serenos, del sindicato de actividades diversas en el franquismo, y era mi amigo de Tejero, era una persona soltera y tenía una relación muy estrecha con Tejero, y le anima, ¿no? Claro, Tejero estaba solo. Es que hay que entender que el golpe de Estado no tenía por objetivo poner una dictadura en España. El golpe de Estado, el único objetivo que tenía era crear la situación de vacío de poder que permitiese a Armada presentarse ante los diputados. Es que es por eso es tan difícil de entender. Claro, cuando lees el sumario te queda todo claro, pero sin leer el sumario se te complica mucho la visión del golpe. No hay ningún proyecto de dictadura, nada. Tejero haría su operación, Armada entraría, y diputados teóricamente le elegirían presidente. Carrillo dijo que si entraba en el Congreso le iban a haber elegido presidente, eso lo dijo Carrillo. ¿Y sabe usted qué le iba a pasar a Tejero? Pues que había dos aviones en la base aérea de Getafe donde se montaría Tejero y sería un país sin extradición, porque está reconocido en el sumario que había dos aviones preparados en Getafe
para sacarle del país.
Para sacarle del país. Por eso, cuando dice está solo, es que no tenía que acompañarle nadie. Porque el objetivo era crear el vacío de poder que aprovechase Armada, no poner una dictadura. Le voy a dar un dato. En la lista que llevaba Armada de su gobierno de concentración nacional, que enseñó a Tejero, el vicepresidente era Felipe González. Uh-huh. Estaba Tamames.
Ramón
estaba
Tamames.
Jordi Soletura. Ramón Tamames, Jordi Soletura. Estaba Enrique Mújica. Estaba Manuel Fraga como ministro de Defensa. Es decir, que estamos hablando de que el objetivo de Armada era ser presidente de un gobierno de concentración nacional. Punto. Esos nombres, Armada había hablado con ellos, pero durante la fase legal de la operación. Por ejemplo, con Fraga viajaron juntos en avión a La Coruña. Estaba Pío Cabanillas, con el que se reunió en diciembre de 1980 en la finca de Armada en Santa Cruz de Rivadulla con el embajador americano. Eso me lo confirmó a mí personalmente Armada. Tuvieron una reunión con el embajador americano en la finca de Santa Cruz de Rivadulla. Estamos hablando de una operación legal que la obsesión de Armada por ser presidente del gobierno le lleva a optar también por llevarla a cabo con una vía ilegal, que es evidentemente forzar el golpe de Estado de Tejero y aprovechar esa situación. Por tanto, no hay ningún proyecto de convertir a España en una dictadura. Y a Tejero no le tenía que apoyar nadie, porque evidentemente Armada no quería que a Tejero le apoyase nadie, porque eso podía haber desencadenado otro tipo de operación militar que no era la que él quería, que era convertirse en presidente del gobierno.
Pues Armada tenía esas dos vías, como nos está contando el profesor, la legal, la ilegal, apostó por el golpe de Estado y le supuso una condena de 30 años de prisión. Vamos con otra de las claves, Guti. Un informe del Servicio Secreto admite que 6 de sus agentes estuvieron implicados en el golpe.
Así se cuenta en un informe interno del Centro Superior de Información para la Defensa actual, CNI. Se concreta que fueron 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o participaron apoyando de forma operativa que se llevara a efecto y posteriormente trataron de encubrir su participación, pues alterando un operativo que justificara sus movimientos aquel día.
El informe interno confirma que 6 agentes del servicio secreto del entonces CSIT, hoy CNI, no solo sabían del golpe, sino que planificaron un apoyo operativo y luego intentaron encubrirlo. ¿Qué significa esto para la narrativa oficial del 23F?
Vamos a ver. El CSIC siempre estuvo detrás de la solución armada. Siempre. Es más, estuvo detrás de todas las operaciones que a partir de 1977 se pusieron en marcha con el objetivo de derrocar a Suárez.
Pero precisamente el CSIC fueron los que desarticularon la Operación Galaxia.
Sí, porque una cosa es Tejero y otra cosa es Armada. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el CSIC es clave para crear la situación de psicosis golpista que se produce en España en 1980, especialmente el entonces comandante José Luis Cortina Prieto, que tiene mucha relación con los medios de comunicación de extrema derecha, les filtra al Heraldo Español, al Alcázar, etcétera. El Cortina está detrás del colectivo Almendros. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, según dice Juan Blanco y otros, que evidentemente el CSIC era necesario para monitorizar a Tejero. Por eso el CSIC hizo posible que Tejero reuniera a los hombres necesarios para realizar su operación y guió los autobuses hasta el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó luego de que fracasara el 23F? Que hubo declaraciones como la del sargento Orlando Parra, Sales Maroto, etcétera, en el sumario, que demostraba la implicación del CSIC. Pero evidentemente el servicio se guardó las espaldas y evitó que Cortina fuera condenado. Dentro del propio centro, el teniente coronel de artillería, Juan Jáudenes, hizo un informe, que es el célebre informe Jáudenes, que demostraba la implicación del CSIC. Por tanto, dentro de los medios de extrema derecha, como ya ha dicho Juan Blanco, y el propio Merlín Fernando de la Torre, digamos que vincularon las filtraciones de información para crear psicosis golpista con el comandante Cortina. A mí no me ha sorprendido porque en el libro explico precisamente esa acción del CSIC para crear la psicosis golpista que abriera las puertas a que los partidos políticos parlamentarios apoyasen el proyecto de Armada de convertirse en presidente de un gobierno de concentración nacional.
Pues la verdad dice que no la ha sorprendido, pero claro, es que usted es una de las personas que más sabe sobre el 23F en nuestro país y está muy documentado, efectivamente. Y sí es verdad que lo que se ha desclasificado, pues los historiadores como usted y la gente que sabe de este asunto realmente sabían que poco nos iban poco nos iba a aclarar porque ya se ha hablado tanto, ¿no? Y ya se ha contado lo esencial. Acabamos de hablar en la tarde con Roberto Muñoz Bolaños, que es doctor en historia contemporánea, como decíamos, uno de los expertos que más sabe sobre el 23F en nuestro país. Profesor, gracias por acompañarnos este día tan significativo para la memoria de nuestro país. Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, profesor. Guti, gracias también por tu esfuerzo, tu trabajo, porque sé que llevas todo el día aquí liado con los papeles desclasificados, leyendo, vamos, como un ratón de biblioteca.
Pues la verdad es que sí, y lo que queda, ¿eh?
Y lo que queda. Y lo que queda, porque oye, que no nos ha dado tiempo a analizar todo, así que seguiremos hablando de ello seguro en otro momento. Gracias, Guti.
A ti.
Y lo haremos en otro momento porque es que tenemos un día de mucha actualidad y tenemos que decir que ya es oficial, porque el Papa León va a visitar, León XIV va a visitar España entre el 6 y el 12 de junio de este año. Sabíamos que se había anunciado que iba a venir a nuestro país. Barajábamos unas fechas, pero es que ya lo sabemos con confirmación oficial desde el Vaticano. El Papa León estará en nuestro país entre el 6 y el 12 de junio de este año. Y la noticia, como decíamos, la ha confirmado el Vaticano, así que vamos hasta Roma con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pues imagínate qué alegría, la verdad, una alegría y un alivio que ya tengamos al menos las fechas, que no es nada habitual que se den con tanta anticipación, pero el Vaticano ha preferido acabar con rumores, dar fechas concretas, y ahora en breve se pondrá a trabajar ya sobre la mesa con la agenda del día a día de este viaje.
Bueno, un viaje que va a tener varias paradas. Vamos a repasarlas, Eva. Empezamos por Madrid.
¿Cuántos años tiene el Papa? Casi 83. Un joven de 83 años.
Bueno, Madrid es casi siempre una parada fundamental de las visitas de los papas a nuestro país. Benedicto fue el último que pasó por esta ciudad, por la capital. Pero Juan Pablo II, al que escuchábamos, visitó Madrid en 5 ocasiones. ¿Qué podría suceder en esta primera parada en Madrid del Papa León XIV, Eva?
Bueno, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que todo es un borrador, ¿no? O todo es un borrador porque tiene que venir esa comisión del Vaticano, que será quien confronte con los detalles y con las propuestas que la organización que ya lleva tiempo trabajando en este viaje, pues lo ponga sobre la mesa. Pero a falta que se ultimen los detalles, sabemos, por ejemplo, que en todos los viajes papales hay los encuentros oficiales con el jefe de Estado, las autoridades políticas del país, que lógicamente van a ser en Madrid, donde es más que probable que también tenga lugar el encuentro con la representación civil, con la representación cultural, una gran vigilia con los jóvenes, misa multitudinaria previsiblemente en la Castellana de Madrid para que puedan caber todos, porque en Madrid la ventaja que tiene, y más en un fin de semana, es que el acceso a Madrid, la posibilidad de que se lleguen desde distintos puntos de España es mucho más fácil que a lo mejor en otra ciudad, y por eso también es la razón de que estas de una misa multitudinaria y un encuentro con los jóvenes se puedan realizar en Madrid, pero también en Barcelona. Sin duda, seguro que habrá alguna misa e incluso también en el archipiélago canario.
Claro, en Barcelona también va a estar, y tal y como se especulaba, el Papa León va a inaugurar la torre más alta de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio, que es precisamente el centenario de la muerte de Gaudí. Eso puede ser tremendo. Eva.
Bueno, puede ser. Habrá unas fotografías increíbles, porque además de inaugurar esa preciosa torre de la Sagrada Familia, se va a conmemorar el centenario del fallecimiento de Gaudí. Y vete tú a saber, Pilar, si además coincide y que se pueda beatificar a Gaudí. En estos momentos él está en la fase previa de la beatificación. Uh-huh. Es un siervo de Dios. Y quién sabe si a lo mejor también podría ser beatificado. O sea, que la jornada de Barcelona también va a ser redonda.
Y la tercera parada a las Islas Canarias era un anhelo del Papa Francisco por toda la crisis migratoria.
Tú me estoy pensiero, ¿eh? Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias. Porque allí es una situación.
Escuchábamos aquí al Papa Francisco que decía: sí, pienso ir a Canarias, allí hay una situación de migrantes que vienen del mar, quiero estar al lado de ellos y del pueblo canario. Eva, va a ser la primera vez que un papa visite el archipiélago. Y de esta manera el Papa León va a cumplir uno de los grandes deseos que Francisco finalmente no pudo cumplir,
¿no? Y que en dos ocasiones también estuvo sobre la mesa, pero justo la hospitalización impidió que acudiera al archipiélago canario. Sabemos que va a tener dos paradas, Gran Canaria y Tenerife, donde se va a hacer visible de forma especial el drama de la migración. Habrá que concretar de qué forma, si incluso a lo mejor hay una visita a una tercera isla, eso ya se verá también sobre la marcha cuando el equipo del Vaticano confronte con el de Canarias y con la Conferencia Episcopal los datos ya más concretos de la agenda.
Pues confirmado, el viaje del Papa León XIV a España será en algo más de 3 meses, entre el 6 y el 12 de junio. León XIV visitará nuestro país y eso quiere decir pues que estará aquí con nosotros nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, cosa que me alegra muchísimo, Eva.
Ay, Pilar, madre mía, yo pienso, ¿podré, seré capaz de no emocionarme, de aterrizar con el Papa Francisco en tu propio país?
No, yo quiero que te emociones, porque nos encanta emocionarnos a todos contigo, sí, y la pasión, sí, además, con la que haces tu trabajo y sigues, además, todos estos viajes apostólicos. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y sin embargo 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hay cosas difíciles de explicar.
Barack Obama en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Pero vamos a intentarlo.
Real
que los aliens son reales.
Bueno, aquí lo increíble es que la persona que está entrevistando a Barack Obama no le repregunte. O sea, está diciendo que...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people like...
Tarragona. Una tarde de invierno. Afuera hace frío y la luz cae pronto. Dos chicos se sientan frente a un tablero de ajedrez y el reloj empieza a correr. 3 minutos por jugador. No hay margen para el error ni para la duda. Es el ajedrez Blitz, uno de los formatos más duros del ajedrez rápido, que no perdona errores y castiga a los distraídos. Cada jugada se decide bajo presión. El reloj no acompaña al revés. Es una amenaza. Quien cae derrotado se lleva la partida a casa, la repite en la cabeza durante la noche buscando el segundo exacto en que todo se torció. El campeonato del mundo de este formato, el más exigente del ajedrez en rápido, se ha jugado en diciembre a miles de kilómetros en Antalya, al sur de Turquía. Allí, entre cientos de niños de todo el mundo, un español de 9 años, acaba de ganar más partidas que nadie en todo el planeta en su categoría. Un título que ningún español había conseguido antes. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Quién es este chaval de 9 años que ha deslumbrado al mundo del ajedrez?
Pues es Marc Barceló Melnik y nació en 2016, en Tarragona. En apenas 2 años ha pasado de aprender lo básico del ajedrez a mover fichas sobre el tablero de una manera magistral y convertirse en uno de los ganadores más consistentes en torneos juveniles internacionales. Marc, repetimos, 9 años, uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez. En diciembre, ya como decías antes, Pilar, se proclama campeón del mundo de ajedrez relámpago, que es la modalidad esta que estábamos contando, de la que hablabas, de 3 minutos por cada uno, y subcampeón de partidas rápidas. Con 9 años, Marc ha alcanzado registros que ni siquiera habían alcanzado leyendas como Kasparov o Magnus Carlsen, pero hay una cosa que en Marc destaca sobre los demás, es que es un niño que hace cosas de niños, Pilar.
Pues vamos a hablar un ratito con él, si te parece. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien aquí en casa.
Estás en casita, ¿no? ¿Estás haciendo deberes o, sí, o qué te hemos cogido haciendo?
Bueno, estaba haciendo deberes.
Sí, ¿no? Oye, Marc, cuéntanos, sí, ¿qué haces tú en un día normal? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo?
Me levanto a las 8, después desayuno, voy al cole. Y después de acabar el cole, que acaba a las 5, tengo clase y después ceno y después hago los deberes.
Uh-huh. ¿Y el ajedrez? ¿Cuándo practicas ajedrez? ¿Cuándo entrenas ajedrez?
Bueno, entreno con mis entrenadores y si un día que no hay cole, pues entreno solo.
Uh-huh. Entrenas
solo.
Oye,
Marc, ¿El ajedrez para ti es un juego, es un deporte, lo ves como una manera de ejercitar la mente? ¿Qué es exactamente para ti el ajedrez?
Es un deporte que desarrolla el cerebro y que es muy bueno para las matemáticas y es como un videojuego, pero el videojuego lo puedes hacer en persona.
Ya, pero digamos, tú te lo tomas real, así, ¿como un deporte o es más juego o es una pasión?
Es una pasión.
Sí.
Es un deporte como un juego porque ganas, pierdes, empatas.
Claro. Oye, Marc, ¿cuánto tiempo dedicas al ajedrez cada día?
Cada día entreno 2 horas.
2 horas. Pero fíjate lo que estábamos diciendo. Es que aprendiste a jugar al ajedrez con tu padre, que te enseñó a mover las fichas hace poquito, hace 2 años.
Sí, sí.
Y en este tiempo le has cogido tanta afición y has aprendido a jugar tan bien al ajedrez que te has convertido en campeón del mundo en esta modalidad de juego rápido.
Sí, bueno, porque más bien me gusta mucho y dedico claro. mi tiempo a eso.
Claro, y porque ¿cuánto? se te da bien también, eso lógicamente.
Sí.
¿Cuánto tiempo dedicas, Marc, al día, por ejemplo, a jugar al ajedrez?
Al día dedico 2 horas, un
dos
día
horas.
Normal de cole, y si uh-huh. es un sábado o domingo, tal vez más.
Marc, ¿cómo se llama tu entrenador?
Tengo 3 entrenadores, francés, José Sequera y Miguel Illescas.
Pues José creo que está esta tarde también con nosotros. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto cómo se consigue? Un chaval de 9 años que
Hola,
lleva...
Hola, José.
Hola, ¿cómo estás, Marc? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, me encanta Marc, ¿eh? Qué soltura tiene ahí, qué desparpajo hablando y qué educado que saluda a su entrenador. Te preguntaba, José, que es muy significativo, ¿no? Es que en tan poquito tiempo y con solamente 9 años, Marc ha pasado de aprender a mover las fichas del ajedrez a convertirse en campeón del mundo.
Bueno, sí, hay talentos. Cuando te dedicas a dar clases, pues tienes muchísimos alumnos, no solo yo, sino todos los entrenadores de ajedrez. Y es como estar, no sé, en una mina de oro buscando oro y siempre aparece alguno. En este caso, pues está el Marc como claro representante de nuestra cultura y básicamente es una persona llamada a revolucionar un poco el mundo del ajedrez en pocos años.
Oye, en este ratito que hemos hablado con Marc, cualquier persona que le haya oído ha podido detectar que Marc es un tío tranquilo por su manera de hablar, decidido, porque te ha saludado así con decisión cuando ha querido, que es una persona apasionada, lo ha dicho él mismo sobre el ajedrez. ¿Qué destacarías tú de Marc? ¿Qué cualidades sí, tiene?
Totalmente. Muchas veces cuando estamos con el tablero, el tío hace comentarios como decir, por ejemplo, qué lindo es el ajedrez, José, qué lindo es el ajedrez.
¡Qué barbaridad!
Comentarios otros chavales a su edad.
Claro, consigue jugadas o consigue darse cuenta, más que conseguirlas él mismo, aparte de conseguirlas, también muchas veces en el proceso de entrenamiento miramos jugadas que son como una obra de arte que no cualquiera uh-huh. puede distinguir. Entonces, al él darse cuenta que está distinguiendo algo de esto, enseguida se detiene para decir estas cosas. O sea, sí que está apasionado, es un tío que le encanta el ajedrez, que lo disfruta a tope. Marc es un tío sumamente cariñoso, es un niño absolutamente en toda la regla, para todo. Y nada, es un talento, como les digo, como puede haber muchos talentos en otras ramas, pero que en este caso es en el ajedrez y uh-huh. la tarea pues de los que estamos con él y de las federaciones y de los patrocinantes es tratar de apoyarle para llegar a lo más alto posible.
Oye, José, cuando le ves competir en un campeonato, ¿qué es lo que destacas de él? Su rapidez de pensamiento, esa calma que demuestra bajo presión también esas partidas de, fíjate, tan rápidas, de solo 3 minutos. ¿Destacaría su memoria, su estrategia?
Yo, a ver, hay muchas cosas que destacar, pero definitivamente el talento, la comprensión. No importa si lo hace rápido o no, porque ustedes, como bien lo han dicho, él es campeón mundial de partidas Blitz, pero su principal, diría yo, logro es que ahora es candidato a maestro. Quiere decir que ya llegó a 2.200 FIDE, que es lo que decía antes el compañero, que decía que al llegar a ese registro, que a la edad que llegó no han llegado ni siquiera otros más fuertes o leyendas del ajedrez, entonces ha llegado a ese rating, con lo cual es candidato a maestro, pero esto es en partidas lentas, esto no es en blitz. Es decir, lo de cada categoría tiene su mundo aparte. La categoría principal, digamos, es la categoría de lentas, que es la que te da títulos como candidato a maestro, o maestro FIDE, o maestro internacional, o gran maestro, pero que aparte de eso, él es campeón mundial de blitz y es subcampeón mundial de partidas rápidas, pero que todo responde al talento, no a la velocidad mental, que sí que la tiene, pero responde al talento para comprender el juego.
Qué bueno. Bueno, el talento lo tiene Marc, el niño que es el protagonista de esta historia, pero la culpa de que Marc empezara a jugar al ajedrez, como destacábamos antes, la tuvo su padre, que es Javier Barceló, y que también nos escucha. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuando tú le empezaste a enseñar a jugar al ajedrez a tu hijo, a Marc, con 7 añitos tenía entonces, creo, ¿tú imaginabas que iba a coger esta afición y que además tenía ese talento innato para jugar a este deporte?
Bueno, imaginaba que le podía gustar, porque siempre le han gustado los juegos de pensar, tipo cubo de Rubik, puzzles, este tipo de juegos siempre le ha gustado. Lo que no imaginaba es que tenía tanto talento para jugar al ajedrez.
No, es una cosa, desde luego, desproporcionada con la edad que tiene. Pero enhorabuena, Javier, por tener ese hijo con ese talento y por Muchas cultivarlo. Gracias. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a José, porque en el fondo es el entrenador y el que tiene que ver todo lo bueno que nos has contado, José, de tu pupilo, pero también tienes que ser exigente y tienes que intentar sacar cosas de Marc que todavía tiene que mejorar. Quizá el talento, lo que tiene que mejorar un jugador de ajedrez, es en humildad, en estrategia, en qué debe esforzarse Marc en el futuro.
En intensidad, sobre todo intensidad, pero es algo que ya hemos logrado. La verdad es que hay que decir que tengo ahí varios aliados. Primero, los primeros aliados son los padres. Son personas que van llevando el tema súper bien, digamos. Cuando hay que apretar, se aprieta, y tengo unos aliados allí, pero es que además él también tiene el entrenador, por ejemplo, el gran maestro Miguel Illesca, que nos está acompañando desde hace algunos meses, y también el francés Ferran del Club Tarragona, como ha dicho Marc. También ha tenido otros entrenadores al principio, como el maestro FIDE Carlos Salgado, que de alguna manera todos tiramos un poco en este tema de la intensidad, de que sea intensivo, en el sentido de que no afloje, de que no se descuide, de que precisamente por ser... Marc juega ahora mismo partida de 4 horas. Sus partidas normales están entre 3 horas y 4 horas. Entonces, si baja la intensidad en un momento dado, pues se le viene el rival encima, y es un niño. Pero esto ya... Esto prácticamente ya está logrado, porque la verdad es que ha dado un buen... Es que, como les digo, a cada semana
da avances
notorios. Entonces, este punto yo creo que ya lo tenemos prácticamente cubierto en un 75%.
Marc, ¿tú no te pones nervioso cuando compites?
No, bueno, no me pongo nervioso, porque las piezas son las mismas, el tablero es los mismos... Y da igual que estés en la mesa 1, por ejemplo, no hay que ponerse nervioso.
Oye, y decíamos...
Bueno, cuando te pones nervioso, pues te salen las jugadas malas.
Claro.
Puedes acabar perdiendo.
Claro, así que intentas mantener siempre la calma, ¿no?
Sí.
Claro. Y decíamos que fue tu padre el que te enseñó a jugar al ajedrez. ¿Jugáis mucho en casa los dos, padre e hijo? ¿O juegas con tu madre a lo mejor también? O ya no se atreven a lo mejor, porque les ganarás, claro, me imagino.
No, mi madre no sabe jugar al ajedrez.
No me lo puedo creer. ¿No la has enseñado, Marc?
Y mi padre es muy malo.
¡Ah!
Qué bueno. ¿Y tu meta cuál es? ¿Tu próxima meta jugando al ajedrez cuál es, Marc?
Pues llegar a nuestro FIDE, 2300.
¿Y eso qué significa? Explícanoslo, que Pilar y yo somos como tu madre.
lo que significa es que si ya sea maestro FIDE, tienes que tocar los 2300 para llegar a maestro FIDE, y si consigues el maestro FIDE, ya te proclamas un maestro del ajedrez.
Esa es tu meta. Y para eso tendrás que seguir entrenando muchísimo, claro.
Sí. Sí, bueno, más bien no es mi meta, sino que mi meta es llegar a élite.
Sí.
Pero digamos es el siguiente paso que quiero hacer.
Ah, vale, es el siguiente paso y luego llegar a lo más alto del mundo del ajedrez. Oye, Marc, me imagino que ahora que estás metido tanto en este mundo, habrás conocido nombres de ajedrecistas muy famosos. Yo en mi época me acuerdo que las partidas entre Karpov y Kasparov, bueno, es que paralizaban prácticamente el mundo entero. ¿Tú sabes quiénes eran estos dos hombres?
Sí, sé muchos ajedrecistas que llegaron a ser campeones del mundo.
¿Sí? ¿Y cuál es tu referente, el que más te gusta?
Bobby Fischer.
Ah, Bobby Fischer, claro, otro de los grandes, otro de los grandes. Pues Marc, ha sido un placer conocerte. Te deseamos todo lo mejor, que sigas deslumbrando al mundo entero con tu talento y que llegues a lo más alto del mundo del ajedrez, que llegues a esa élite que persigues. Marc, que vaya todo bien, que sigas dándole duro a los entrenamientos y con los estudios, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Marc. Oye, Javier, que es el papá, tenéis tarea ahora, claro, con los viajes, lógicamente, ¿no? Acoplar toda la vida familiar a los viajes del muchacho, a los campeonatos.
Sí, claro, la vida ha cambiado bastante, sobre todo por los viajes, porque ya estamos yendo a torneos internacionales y tenemos que adaptar todas nuestras vacaciones a los torneos de Marc.
Bueno, pues tenéis ahí un talento, un diamante en bruto que ojalá os dé y nos dé a todos muchísimas alegrías. Javier, gracias por estar con nosotros y te agradecemos al entrenador, a José Sequera, también maestro internacional de ajedrez, su presencia hoy también con nosotros en la tarde de COPE. Gracias a todos.
Gracias.
Adiós.
Esta llamada está siendo grabada.
Bueno, ¿te has dado cuenta, Pilar, de la velocidad, de la calma con la que hablan?
Totalmente,
en un mundo en el que va todo al 2x?
Totalmente, me encanta.
Hoy por los mensajes de WhatsApp al 2x, todo va súper rápido. Los vídeos de YouTube los ponemos a más velocidad y de repente te encuentras con tres personas, porque además eran los tres.
Los tres, sí, hablando, es verdad, sí, es
transmitiendo
verdad.
Una calma que
bueno,
dices,
y dime tú, ¿qué niño puede estar con 9 años, 4 horas sentado delante de un tablero de ajedrez? Qué
disfrutando,
maravilla.
Siendo niño y además con esa pasión que ha demostrado el tener, porque aquí no se le fuerza nada, es pasión pura, vamos.
Qué buena historia la que nos ha traído una tarde más nuestro Javi Nieves. Gracias como siempre, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. From a
distance, all these mountains are... Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en los minutos finales de esta tarde de COPE en la que, Rosa, hemos tenido mucha plancha, ¿eh?
Mucha plancha. Y hemos aprendido muchas cosas de planchar. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que con las prisas no se plancha.
Hola, gente. A ver, a mí me encanta planchar, ¿vale? Pero como decía mi abuela, las prisas para nada son buenas. Bueno, me compré una camisa de satén así muy bonita. Y bueno, y teníamos una cena y dije, ¡ay! Digo, la voy a estrenar. Estaba con la etiqueta. Bueno, pues fui a plancharla. Yo no sé qué hice, cómo iba tan deprisa. Yo creo que puse mal la temperatura de la plancha o no sé. Mira, qué agujero. Me siento fatal porque encima me había costado una pasta. La tiré. Y al día siguiente me fui y me compré otra porque es que, vamos, me encantaba. Que no hay que ir con prisa para hacer las cosas bien.
Sí, es que las prisas no son buenas,
no son
consejeras.
No. Bueno, y hablando de planchar, mira qué mensaje más chulo.
Hola, buenas tardes, gente. Soy un profesor de un colegio y hace unos años implantamos una actividad muy interesante que se llama Home Skills. En ella pues les enseñamos a los alumnos de la ESO pues cosas de electricidad, cocina básica. Yo soy el profesor de plancha y es alucinante. Los alumnos, cuando descubren las dos armas de destrucción masiva de la plancha, que son el botoncito del agua y el botoncito del vapor. Entonces, claro, ahí se monta así algunas guerras. Un abrazo, adiós.
Qué bueno, pero por favor, tenemos que hablar con este profesor que nos cuente más detalles.
Es buenísimo, además dicen que tienen como una especie de hule de plástico, claro, los chavales ponen la plancha encima
cosa,
sin ningún
fantástico
cuidado.
Es fantástico que les enseñan a los chavales, pues eso, a planchar una camisa o a arreglar un enchufe, sí. Me parece una cosa muy útil.
Y a cocinar y un montón de cosas más.
Tenemos que hablar con este profesor a ver cómo son estas actividades que nos parecen muy, muy, muy útiles y muy interesantes.
Pues sí.
Si tenemos el teléfono, hablaremos con él. En fin, que mucha plancha hemos tenido en el día de hoy y mucha plancha tiene Espósito con su linterna, con el que te dejamos ahora mismo. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Asamblea por la Vida, compuesta por más de 140 asociaciones de la sociedad civil, acaba de hacer un llamamiento al Consejo de Estado para que no contribuya mañana jueves en su sesión plenaria a que se cometa un fraude de ley. El máximo organismo de consulta normativa del Estado, presidido por la ex vicepresidenta socialista Carmen Calvo, pretende avalar la inclusión del derecho al aborto en nuestra Constitución a través de la modificación del artículo 43, que habla del derecho a la salud, y no por el artículo 15, que se refiere al derecho a la vida y que forma parte del título primero, el ámbito propio de los derechos fundamentales. Esta artimaña legislativa, que además fue denunciada por uno de los padres de la Constitución y miembro del Consejo de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, implica una